Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém.
Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Y a tu espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos y gustar todo lo recto según el mismo espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega
por nosotros. Padre Bruno Lanteri,
ruega por nosotros.
San Ignacio Loyola, San Juan Pablo II,
ruega por nosotros.
San Pablo VI,
ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Espíritu Santo.
Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, antes de seguir con nuestro estudio teológico, me gustaría decir dos cosas de importancia relacionado con el tema teológico de la escatología. Es la semana que viene hay el recuerdo de la muerte de mi papá. Mi papá murió hace 3 años en la fiesta de Santa Teresita, el 1 de octubre. Y su misa fúnebre fue el 7 de octubre, la Virgen del Rosario, ¿no? Por esa razón, yo tengo un compromiso, yo frente a mi papá y mi mamá también. Cada año voy a rezar una misa por mi papá. Les digo, una de las razones es esto. Me acuerdo que hace como 15 años, tal vez 20 años atrás, mi papá dijo, cuando yo voy frente a Dios, yo voy a ser pecador, pero voy a ser por lo menos Jesús, yo dejé un hijo sacerdote, ¿no? yo pienso que eso es importante, ¿no? No todo el mundo puede decir que dejé un hijo sacerdote. Y constantemente estoy dando gracias por mi mamá que vive todavía, ¿no? Y en más o menos 7 o 8 días, Teresita va a visitar a mi mamá en New Hampshire, ¿no? Y, pero fíjense, mi papá tenía que hacer una decisión muy crítica cuando yo era adolescente, cambiar tabaco y hacer un tabaco completamente nuevo. Podría haber fracasado, o, bueno, cumplido bien, ¿no? Y si uno tiene 9 hijos, es importante, ¿no? Y mi papá presentó a mi mamá la idea de cambiar, de ser un tabaco completamente diferente. Y mi mamá dijo, él dijo, Juanita, voy a tratar de empezar un tabaco nuevo. ¿Qué piensas? Y ella dijo, mi amor, yo tengo mucha confianza en tu capacidad. Todo tú lo que hagas va a salir bien. Yo voy a rezar para ti. Y bueno, mi papá trabajaba en Wall Street, ¿no? Después empezó su propia compañía y él ganaba bien para poder mandarme a la universidad. Y si no fuera por esto, sería una deuda de $80,000 en el año 78. Y siendo maestro, el maestro gana, pero no tanto, ¿no? Pues si no fuera por mi papá, usted no tendría padre escupido ahorita. Por esa razón, constantemente estoy dando gracias a Dios por papá y mi mamá apoyándolo, ¿no? Si no fuera por el apoyo de mi mamá, mi papá tal vez no habría hecho de tirarse en el agua sin saber nadar, ¿no? Por eso yo me siento obligado como hijo de mi papá, pero obligado, yo soy sacerdote por papá. Y él animándome, apoyándome, mamá también. Por eso cada año cuando llegamos el 1 de octubre, le voy a invitar a venir a la misa por mi papá. Por eso el día sábado es el día que vamos a rezar la misa. No podemos hacerlo el día 1 de octubre. Pero el sábado a las 2 vamos a hacer una hora santa. Invito a ustedes. A las 2 de la tarde. Y luego vamos a hacer la misa por él al terminar la hora santa. Y esa es parte de la teología, se llama escatología. Escatología es el estudio de las últimas cosas. Muerte, juicio, cielo, infierno. Y dado que murió hace 3 años, y él tenía muchas misas, el día de la misa fúnebre, Padre Craig fue. Había como 7 sacerdotes rezando por él el día de su misa fúnebre, ¿no? Y personas como, yo pienso, Rosa Barragán ofreció misa por mi papá, ¿no? ¿Cuántas misas, no? Varias misas, ¿no? Yo pienso que ofreció muchas misas en México y en otros lugares. Por eso mi papá probablemente tiene ya 500 misas por él, ¿no? Yo pienso, sí. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué sigue rezando por él 500 misas? ¿No es suficiente? Espero que sí, ¿no? Puede ser que mi papá fue al cielo inmediatamente en el momento de la muerte. Puede ser que fue al cielo, bueno, 7 días más tarde en la misa. Pero puede ser que está todavía en purgatorio. Yo no sé. Yo creo que está con Dios, pero yo no soy Papa Francisco II. Yo no puedo canonizarlo, ¿no? Y cuando yo le decía en vida, vacilando, porque yo vacilaba mucho con papá, mi mamá también, papi, a morir. Pero papi, tú eres muy bueno. Hice una escuela católica para niños, 9 hijos, 39 nietos, una mujer que es muy santa, ¿no? Papi, yo voy a rezar una Ave María distraída para ti, no más, ¿no? Se enojó conmigo, hijo. Una misa gregoriana, 30 misas para mí, ¿no? Yo lo decía de verdad, ¿no? Entonces, esa sería una idea teológica, escatológica, falsa, de pensar que cada persona que muere inmediatamente va al cielo. Es muy común hoy día. En misas fúnebres, oh, el tío Juanito, no sufre más. Está en un lugar mucho mejor. Está con los angelitos. Él tomaba mucha vida, hoy está tomando con todos sus santos en el cielo. A perpetual happy hour. El happy hour nunca se acaba, ¿no? Es un error teológica que tiene que despedir. Por eso les invito a venir y ofrecer sus comuniones para que descansen en paz, ¿ok? Ok, va a ser sábado, este sábado a las 2 de la tarde, en la iglesia grande, ¿ok? ¿Van a venir?
Sí.
Y traigan su mamá, papá, abuela y suegro también, ¿no? Que este no está fuera de nuestro tema, porque escatología es un tema teológico con muchas fallas en entenderlo, ¿no? Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio, y eternidad. Ok, bien, Miguel ya está listo, pero una idea más. Y si no dijera nada de esto, sería una falla teológica. Hoy celebramos que santo. No, Padre Pio era ayer. Ok, en España es la Virgen de Rescate, oyó mi predica, ¿no?
De la Merced,
sí. Pero le voy a dar un hint, un indirecto. Según Relevant Radio, algunos teólogos presentes, fue el teólogo pensador más profundo en el mundo en el idioma inglés, de donde vienen mis antepasados, Inglaterra. No Shakespeare, porque Shakespeare no es un santo. No hablan todos al mismo tiempo. ¿Se lo digo o qué le digo la semana que viene?
No.
¿Se lo digo?
Sí.
Cardinal John Henry Newman. ¿Sí? Cardinal John Henry Newman es su fiesta. Es beato y lo van a canonizar en octubre. Yo pienso que nadie aquí escuchó su nombre. Dado que ustedes son más del idioma latín, español, pero Newman, híjole. Newman, grande pensador. A lo mejor esta noche podría Google y ver un escrito traducido en español. ¿Cuál fue la conversión más famosa en el mundo? San Pablo, ¿no? Segundo más importante, San Agustín. En Inglaterra, Newman. Newman nació anglicano. Yo hablé de este tema la semana pasada. Newman decía, si uno se pone a estudiar la historia de la iglesia, termina en la iglesia de Roma. ¿Qué significa? Termina católico. Y este genio, porque fue un genio, era sacerdote anglicano, y luego no se sentía, su conciencia, no estaba en paz con su conciencia. Se puso a estudiar, porque él nació en el año 1801, se puso a estudiar 1800 años de la historia de la iglesia. ¿Qué había visto? La iglesia de Inglaterra fue fundada por un hombre y su adulterio. ¿Sí? Eso está mal. También es un genio, ¿no? Un hombre que usa la cabeza, usa la lógica. Enrique VIII. No tuvo hijos con su mujer y la despide y se casa con Ana Bolena. La mata y toma otra. Y luego él rechaza Roma el Papa y funda la Iglesia Anglicana. Y Newman, que estaba en the Oxford Movement, el movimiento de Oxford, se convirtió y había una fila de personas siguiendo los huellas de Newman. Y ustedes que son expertos en poesía inglesa, uno de los más famosos es Gerard Manley Hopkins, ¿no? Yeah. Gerard Manley, uno de los poetas ingleses más famosos en el siglo XIX. ¿Qué se hizo? Sacerdote jesuita. Y si leen el breviario, van a ver poemas de Hopkins, que era anglicano, católico, debido al impulso de Newman. Pues hoy queremos dedicar nuestros estudios a Newman. Y voy a decir, simplemente dar un resumen de Newman y sus escritos, y luego seguimos con nuestro estudio de Vaticano II. Él fue un profeta de Vaticano II, Newman, 150 años antes. Okay. Varios de ustedes oyeron el libro Las Confesiones de San Agustín, ¿no? Newman había escrito su autobiografía de conversión, que se llama Apologia Pro Vita. Si ustedes que son expertos en latín, algunos son latinistas aquí, ¿no es cierto? Apologia Pro Vita significa la defensa de mi vida. Donde explica el desarrollo de su fe al llegar a la conversión, como San Agustín en las Confesiones. Y otro es que debido del hecho que hoy día en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, la educación está en crisis, ¿no es cierto? Él había escrito la idea de la universidad donde habla de la educación católica. El nombre es la idea de la universidad. Explicación, ¿cuál debería ser la educación católica en higher learning? La educación católica. Qué profeta, ¿no? Miramos la educación universitaria en este país, está en crisis. Más que nunca, ¿no? Yo que estudiaba letras, he leído esas dos obras hace 45 años y se me quedan. Y él había dejado tractates, que sería cientos y cientos y cientos de prédicas que están a nuestro alcance. Entonces su nombre es Cardinal John Henry Newman. Fue beatificado por Papa Benedicto XVI en el año 2010 y Papa Francisco lo va a canonizar en algunas semanas en Roma. Mi mamá fue invitada a ir a la canonización, pero le cuesta un poco viajar. ¿No? ¿Sabe la razón? Mi papá era el consejero de Cardinal Newman Society. Era consejero. Cardinal Newman Society, ¿sabe qué es? Nada aquí. Cardinal Newman Society es un grupo de estudiosos que presentan las universidades católicas mejores en el país. Y mi papá, que estaba muy involucrado en la educación en los últimos 20 años de su vida, él fue escogido de ser uno de los consejeros de ese grupo, ¿no? Ok, para ser muy práctico, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Ok, si quieren mandarlos a la Universidad Católica, especialmente los que nacieron en México o Guatemala o que sea, lo que es católico en nombre, a veces no es, en verdad. Es el país que tiene más universidades católicas en el mundo, los Estados Unidos. Pero pocos son de verdad católicos. Steubenville, ¿no? Ave María, Christendom, Magdalene, University of Wyoming, okay? John Paul II Institute, St. Thomas en Santa Paula, okay? Esos son como 10 de los demás, son cuestionables. Yo pienso que esta sociedad es muy importante para papás que quieren mandar a sus hijos al colegio católico. No para escandalizarlos, pero 10 años atrás, cuando el presidente de la Universidad Católica más famosa del mundo, Notre Dame en Indiana, había dado un título de honor a Obama, que había promovido abortos más que 4 otros presidentes del mundo, dándole un título honorífico de Notre Dame. Perdóname, yo me enojo. Yo me enojo. Por eso no cada universidad católica en nombre realmente es en verdad. Esta Cardinal Newman Society da las universidades que son fieles a la enseñanza de la Iglesia. Es muy importante para sus hijos, su futuro, si lo van a mandar un colegio, universidad católica, sea, no sea solamente de nombre, sino de verdad. ¿Ok? ¿Amén?
Amén.
Bien, entonces esa sería una introducción práctica que pasamos, que la semana pasada entramos en los documentos y hemos aprendido la esencia de esos cuatro documentos que se llaman constituciones dogmáticas. Son los cuatro más importantes en los documentos del Vaticano II. Son los pilastres, los pilares que Sacro Santo Concilium, que significa el Concilio Sagrado, refiere básicamente a la misa. Les invité a empezar a leerlo. Leerlo, no hay prisa, pero leer un poco cada día para ir aprendiendo el idioma y los conceptos. Hace 2 semanas les había dado idioma, ¿qué? El vocabulario, para poder manejar el texto, tiene que saber el vocabulario. Ok, Lumen Gentium, el documento más importante, que tiene 8 capítulos, okay, sobre la Iglesia. Quinto capítulo, si recuerdan, es la llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados de ser santos. Luego, De Verbum es sobre la Biblia y la Divina Revelación. Okay? Dice San Jerónimo, ignorancia de Cristo, ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Si no conocemos la Palabra de Dios, no podemos presumir de conocer quién es Cristo. Y el último es Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza, sobre la Iglesia en el mundo actual, donde el Concilio habló de los problemas en la Iglesia moderna. Si recuerdan, hablé uno sobre la familia, otro sobre el matrimonio, otro el problema de ateísmo, ateísmo dogmático, ateísmo práctico. ¿Y quién fue el instrumento de esto? Cardinal Carol Wojtyla. ¿Oyeron este nombre? ¿Quién era? Juan Pablo II. Interesante, de Padre Pío, ayer se han visto la película de Padre Pío, hizo la profecía una vez cuando Padre Wojtyla vino a confesarse que iba a ser un papa un día. Y interesante es que Juan Pablo lo canoniza. Irónico, ¿no? Entonces, ese sería nuestro fundamento, que su texto tiene 16 documentos. ¿No es cierto? Si usted lo dice, padre, ¿ok? Ok, me gustaría pasar, si Dios me da aliento, a los otros 12 documentos y le voy a leerlo y darles un pequeño resumen de los otros documentos. Esas son constituciones dogmáticas, lo que siguen son decretos. Ok, decreto. Es una decisión de carácter práctico, formativo o disciplinario. Es fuerte, pero no tiene la misma fortaleza que las constituciones dogmáticas. Ok, alguien la semana pasada decía que no puede ver. ¿Sí puede ver? Ok, yo creo que sí puede ver. Ok. Okay. Vamos a tomar okay, intermedifica. Okay, este documento yo creo es de grande, grande importancia. Okay, es sobre el tema de los medios. Se apagó. Se apagó. Ok, intermedifica. Medios de comunicación se apagaron. Ok. Es lo siguiente. La grande importancia de usar los medios modernos de comunicación para predicar la palabra de Dios. Grande importancia. Vamos a dar una lista de medios modernos que están a nuestro alcance para predicar la palabra de Dios. Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo fueron: vayan a todo el mundo, enseñen lo que yo les he enseñado. Batícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Okay. ¿Cuáles? Durante mi fundador, en el siglo XIX, el medio de comunicación más común fue el libro, el sacerdote predicando en el púlpito. Okay? Libros. Y mucha gente no sabía leer, entonces la gente dependía de la predicación del sacerdote. Y no mucho más. Y la transmisión de la fe de los papás. Okay. A lo mejor ustedes pueden poner la lista. Que uno es radio. Radio es un medio de comunicación muy importante. Y probablemente por ustedes que no se ofenden, entre los latinos probablemente oyen más radio que leer libros, ¿no? Así es la cultura. probablemente, la mayoría de ustedes, ¿no? Y no digo que está mal, ¿no? ¿Okay? Bueno, yo tengo programa de radio, ¿no? ¿Okay? A veces me oye por Relevant Radio también, ¿no? Yo pienso que Radio Guadalupe, yo tuve mi programa del Sembrador por un año también. Me van a hacer varias entrevistas por radio por mi nuevo libro, empezando el viernes, ¿no? EWTN me va a hacer entrevistas por radio. Yo pienso, entonces hay miles de personas que oyen, ¿no? Radio. Ok, televisión. Existe teléfono, pero todavía, yo pensé que cada persona que tiene en su casa una televisión, ¿no? ¿Sí? O dos, ¿no? O tres. O cuatro. Cada cuarto, ¿no? Bueno, televisión. Televisión. Alguien me dijo ayer en EWTN, de Madre Angélica, el padre Wade Meneses estaba predicando. Toda su predica fue sobre un artículo que yo había escrito. Había tocado tomar mi artículo sobre la confesión y había dado una predica de 15 o 20 minutos de Padre Escobita en Hawaiian Gardens, ¿no? Ven, televisión, y esto vino mediante mis escritos. Un buen artículo, un blog article publicado por Catholic Exchange. Oh, me gusta eso, se lo voy a tomar. Usarlo como mi predica. Y el autor da permiso, ¿sí? Y el autor da permiso. ¿Qué más? Utilizar YouTube. YouTube. Pequeños videos. ¿Qué más? Utilizar podcast. ¿Sabe la diferencia entre YouTube y podcast? No? Ok, nadie, ok. Ok, YouTube es un video. Ok, podcast es esto, lo que estoy grabando ahorita. Por eso, si uno no quiere mirar la cara de Padre Escobita puede escuchar su voz. Live stream. ¿Sabe qué es live stream? Estoy haciéndolo ahorita. Es el live stream. Entonces, ¿qué es? Audio y película vivo. It's the wave of the future, ¿no? Es audio, ¿sí oye? Es película. Ok, live stream. En español, como un río vivo. Stream es stream en inglés, en río, ¿no? Live es vivo, ¿no? ¿Qué más? Ok, por ejemplo, Instagram. Su hijo tiene Instagram, yo pienso, ¿no? Instagram podría ser usado mal, puede poner pornografía, porque son imágenes. Pero puede poner imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo tengo Instagram también, no lo uso mucho, pero he puesto en mi Instagram por menos como 500 imágenes de los santos, ¿no? No van a ver nada mal en mi Instagram, van a ver cosas que lleva nuestra mente a Dios. Lo bonito de los medios de comunicación es una vez que sale un buen mensaje, live stream es no solamente algo vivo, audio y visual, pero está archivado. Ejemplo, ayer yo había dado un YouTube por la mañana y por la tarde. Por la mañana fue de Padre Pío. Estaba mirando hoy y había 1.5K. ¿Sabe qué significa esto? 1.500 personas que lo vieron. Si ellos han compartido con amigos, tal vez son 10.000. Y uno quiere regresar para verlos en 3 minutos, basta ir a mi Facebook, en el archivo, verlo otra vez. Y otra vez para escribirte. Con la estatua de Padre Pío. Yo por lo menos, yo no soy el obispo Robert Barron, pero yo trato de hacer todo lo que yo puedo de predicar la palabra de Dios. Y una vez que un artículo está escrito, por ejemplo, si ustedes van a Catholic Exchange, son websites, ¿no? Catholic Exchange, uno de los websites católicos más famosos. Cada semana, por 5 años, ponen uno de mis artículos. Si van a verlo hoy, ustedes van a ver un artículo que había escrito sobre el principio fundamental. Yo en vacaciones había escrito otro libro. Okay? Sobre el principio fundamental. 25 capítulos sobre el principio fundamental. Y ese artículo es llamamiento a la reverencia. Estamos llamados para alabar al Señor, hacer la reverencia. Un artículo de 2.000 palabras. No sé si son 2.000 palabras. Si uno lee normal, puede leer en 8 minutos. Hagan la pregunta, ¿cómo ustedes pueden predicar la palabra de Dios? Claro, yo no soy un sacerdote, pero cada uno tiene que... ¿Cómo tú podrías usar los medios modernos de comunicación? ¿Ok? Y, por ejemplo, lo que está usado más en el país hoy día es el teléfono, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eso es intermerífica. Todo lo que estoy diciendo son 55 años después. Pero el uso del teléfono podría llevar mucha gente al infierno, pero podría llevar mucha gente al cielo. ¿Alguien aquí fue a mi misa el domingo a las 6 de la mañana? ¿Alguien se acuerda de mi predica? Sobre... teléfono, ¿no es cierto? En el teléfono podría ser un ídolo donde nunca habla con el abuelito, no tiene tiempo, todo el mundo absorbido, todo el mundo comiendo, ¿no? 7 a la mesa, cada uno está tocando, mirando, y el abuelito está allá, nadie me habla. Estaba esperando todo el día que alguien le hablara, ¿y qué hizo Jaime? Dejó caer en vaso y fue como una bomba. Entonces me... ¡Ah! Y dice, a la puerta nadie me saludó. Estamos comiendo y nadie está platicando. Yo me acuerdo cuando estuvimos platicando, riendo, bromeando, vacilando, contando. Y cada uno de los miembros dice, papi, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Entonces, intermerífica sí puede usar bien, pero sí puede usar mal. Ese es el problema. Sí puede usar para predicar la palabra de Dios, pero cada cosa que existe en este mundo tiene la capacidad para ser un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar, idea, ideología, concepto encima de Dios. Teléfono podría ser un ídolo. Que ustedes se van a reír, pero hace un año, he lee un artículo donde un hombre amaba tanto su teléfono que buscó una, justice of peace, un juez, y él en forma legal se casó con su teléfono. Teléfono, ¿han vestido de novio, no? Okay. Y él había pronunciado los votos en su teléfono. He leído eso y me puse a reír, pero llorar al mismo tiempo. ¿Dónde llegamos, no? A terminar casando nuestro árbol, ¿no? O casarnos con nuestro gato, ¿no? Ese sería su desafío. ¿Cómo usar los medios de comunicación social para glorificar a Dios? Que lo que sigue es Unitatis Redintegratio. Okay, digan eso 5 veces rápido. Es que tiene frijoles en la boca, ¿no? Ok, si no lo pueden pronunciar bien, no están reprobados, ¿no? Pero es sobre el ecumenismo. No comunismo, sino ecumenismo. Ok, este es la iglesia. Está abierto al diálogo entre católicos y los que no tienen la misma religión. Ese viene el Vaticano II, Juan 23, me acuerdo en el año 86, yo estaba en Roma. Juan Pablo II hizo un gesto inolvidable. Fue a visitar la sinagoga de los judíos en el año 86. Que fue un shock para todo. Papa entró en la sinagoga de los judíos. ¡Ah! ¿Y qué hizo el Papa? Saludó al rabino. Él había rezado un salmo, porque podemos rezar los salmos con los judíos. Y me acuerdo su discurso. Ojalá que ustedes no van a ser escandalizados, pero digo, en cierto sentido, ustedes judíos son nuestros hermanos mayores. Porque la religión católica, ¿de dónde viene? Brota de la fe judía. Que ustedes van a tener un shock. La Virgen María era una judía. ¿Sí o no? San José era judío. Jesús era un judío. Y Dios también. Por eso, es un documento muy importante. Ustedes a veces si tienen contacto con cristianos o personas no creyentes. Y lo que el documento dice, debemos buscar puntos en común para no ser barreras, sino hacer puentes, hacer un diálogo fácil con una persona que no es de la misma religión, sin disminuir nuestra religión. Si yo hablo con un musulmán, yo podría hablar de Abraham. Abraham es el padre de la fe de los musulmanes. Si yo hablo con un judío, yo podría hablar del Antiguo Testamento. Yo podría rezar los salmos. Si yo hablo con un protestante, yo puedo leer el Antiguo Testamento. Puedo leer el Nuevo Testamento. Yo puedo hablar sobre Jesús. Yo puedo hablar sobre el bautismo. Puedo hablar sobre la importancia de rezar. Esos son puntos en común. Y me lleva al documento que sigue, Orientalium Ecclesiarum. Ok. Nosotros podemos platicar con, por ejemplo, la iglesia griega ortodoxa y la iglesia rusa ortodoxa. ¿Sabe la diferencia entre ellos? En el año 1054, la iglesia griega ortodoxa había rechazado al Papa. 1054, había un conflicto con la iglesia católica griega. Había rechazado el Papa. Menos esto, la iglesia ortodoxa rusa y griega es igual a la iglesia, pero todo, ella tiene su patriarca. ¿Ya? Que tiene un patriarca, ese es su Papa. Pero menos eso, tiene sacramentos, tiene confesión, tiene la Eucaristía. Eso sería, ok. Que seguimos con, está mal escrito, tiene que ser HR al revés, ¿no? Cristo Dominus. Eso sería sobre el rol o papel pastoral del obispo. Ustedes han visto un obispo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un obispo y un sacerdote? Este documento va a hablar a decir que yo tengo orden sacerdotal. Un diácono tiene orden sacerdotal también, en el primer nivel. Pero orden sacerdotal tiene tres niveles. Diácono, presbítero y obispo. Por eso el obispo tiene la plenitud. Él tiene la plenitud del sacerdocio. El sacerdote no. Pero el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Y para ser obispo, un obispo tiene que imponerle las manos. Y la sucesión deriva hasta San Pedro. La sucesión de los apóstoles. El obispo le da un anillo porque está casado con la iglesia. El obispo tiene también una bácula. ¿Sabe qué es esto? Porque él es el pastor. Lo que usa un pastor con sus ovejas. Él es el pastor de su diócesis. Y tiene un sombrero medio cómico, ¿no? Llama mitra. ¿Eh? Y este encima de su cabeza. Y este documento va a explicar los tres papeles fundamentales del obispo. Yes. Predicar, santificar y gobernar. So repito. Predicar, santificar y gobernar. Otros obispos tienen una ceremonia donde hace falta por lo menos un obispo.
¿Es igual como para elegir a un papa?
Poco diferente. El papa está cuando muere el Papa, todos los cardenales tienen que volar a Roma. No cardenales que jueguen a béisbol, sino o los cardenales rojos, los pájaros, ¿no? Vuelan, ¿no? Los cardenales vuelan a Roma y tiene lo que se llama conclave. Conclave es latín por con llave. Todos están encerrados rezando. Después tiene que votar. Y cuando sale el humo blanco, tiene nuevo papa. Y el papa abre las puertas y dice, habemos papa. Tenemos papa y el papa. Luego saluda a la gente desde el Vaticano. Pero el papa no tiene más sacramento que un obispo. El papa es el obispo de Roma. La diócesis del papa es el mundo, pero su diócesis específica es Roma. Le voy a hacer una pregunta tramposa. Padre Craig, Padre David, y Padre Lorenzo, y Padre Antolini, fueron ordenados por un obispo. Yo fui ordenado por Juan Pablo II. Mi ordenación es mejor, ¿no? Mío es más poderoso, ¿no? No, no es igual. Juan Pablo, yo viví en Roma. Él es el obispo de Roma. Yo pedí al obispo de Roma si pudiera ordenarme y dijo que sí. Mi ordenación no tiene más poder que de otro obispo. ¿Puede repetirlo?
¿Usted puede ser obispo o necesita otros estudios para hacerlo?
Yo podría ser escogida de ser obispo, pero si el Papa me manda una carta, usted me va a visitar en Forest Lawn el día después. Me preguntaron hoy a la mesa. Los padres estaban preguntando, ¿tú tienes corazón fuerte? Yo pienso que sí, pero ese va a ser mi primer infarto, ¿no? Sí, técnicamente un sacerdote podría ser llamado para ser obispo, sí. Podría. Pero no es muy común, ¿no? Y Arzobispo Fulton Sheen quería ser obispo. Yo nunca se me ocurrió. Pero rezar por los obispos. Porque tiene mucha responsabilidad y dado que la iglesia está en crisis, yo pienso que debemos rezar muchísimo por los obispos. Muchísimo, ¿no? Porque su responsabilidad es enorme. A veces viene un obispo nuevo y tiene que atender los casos de los abusos. Y él no tiene nada que ver, pero es su responsabilidad. No es tan fácil, ¿no? Pero si yo fuera obispo, no voy a ser. Yo trataría de delegar la parte burocrática a los laicos. ¿Y sabe qué haría? Cada noche estaría en una parroquia distinta, predicando, comienza una hora, luego una hora santa para confesar, terminar con la misa, y luego después tomar un poco de café y una galleta con ustedes. Es lo que yo haría. Entonces, constantemente visitando parroquia, los sacerdotes, los laicos, parroquia. Es lo que decía Santo Afonso, lo que decía San Carlos Borromeo, lo que decía San Antonio María Claret, lo que decía San Juan, lo que han hecho los santos obispos. Y si Dios me da fuerza física, porque predicar y visitar y sí que un salud un poco robusto, ¿no? Pero yo pienso que debemos rezar, hacer penitencia, sacrificio para los obispos, ¿no? Trate de hablar bien de ellos. Trate de evitar críticas. Se ve un obispo y saludarlo, darle una palabra de aliento, ¿no? Darle gracias por su servicio. Cada año tenemos un obispo confirmando a nuestros hijos, ¿no? Nosotros lo tomamos en la casa, le damos una buena comida, platicamos, reímos con él y damos una palabra de aliento, ¿no? ¿Amén?
Amén.
¿Qué diferencia tiene un arzobispo de un obispo?
Sí. Muy buenas preguntas. Son preguntas teológicas. ¿Oyeron la pregunta?
Sí.
Que digo, ¿cuál es la diferencia entre un obispo y un arzobispo? Y a lo mejor cardenal también, ¿no? Y es... La respuesta es tan fácil que ustedes se van a reír. Y le voy a decir la semana que viene. Okay, no, ejemplo. La semana que viene, Teresa va a viajar con su hijo, un pariente, a New Hampshire. Okay. En New Hampshire tiene más animales que personas. Y tiene mucho verde, muchos lagos. El estado es grande. Si usted ve en forma geográfica, es grande. Pero tiene 1 millón de personas. California, yo pienso más o menos el tamaño de California. California tiene 30 millones. Más tal vez. Entonces, California tendría que averiguar, pero yo pienso que tiene como 10 diócesis. San Diego, San Bernardino, tiene Los Ángeles, tiene Orange, tiene Fresno, tiene San Francisco, tiene Stockton, tiene Monterrey, tiene muchos en un estado. New Hampshire tiene un diócesis en todo el estado. Porque allá tiene más animales que personas. Y tal vez se puede buscar obispo por animales, ¿no? San Francisco, ¿dónde estás? Y allá es un estado que ¿sabe qué es WASP? WASP, White Anglo-Saxon Protestant. White Anglo-Saxon Protestant. Un poco de inglés son, ¿no? Son blancos, anglosajones y protestantes. Es el país, es el estado que tiene menos inmigrantes en el país. Se van a ver más o menos personas caminando por la calle que parecen Padre Craig o Padre David o mí, ¿no? Altos, ojos celestes. Y la mayoría son protestantes. Hoy día la mayoría protestantes o ateos. O ateos. Entonces, el arzobispo es un obispo que tiene una diócesis con mucha gente. Un obispo tiene la diócesis que tiene poca gente. Ejemplo, Chicago, arzobispo. Nueva York, arzobispo. Los Ángeles, arzobispo. Wine Gardens, ¿no? Parte de Los Ángeles. Pero una South Dakota... Esos, ellos tienen obispos. Y luego, cardenal, técnicamente un sacerdote podría ser un cardenal, pero la mayoría de los cardenales son arzobispos. Un cardenal está escogido para elegir el nuevo papa. ¿Y se visten qué color? ¿Sabe por qué? Debería estar listo para morir mártir. Debería estar listo para derramar su sangre por Cristo.
¿Lo primero
obispo
fue en Italia?
No, buena pregunta. Los primeros obispos eran judíos. Voy a decir los nombres de los primeros obispos. Ojalá que ustedes puedan memorizarlos. ¿Me oyen? Okay. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Mateo, Tomás, Felipe, Santiago Mayor, Santiago Menor, okay, Bartolomé y Judas Iscariote. Judas Tadeo. Los primeros obispos eran los apóstoles. Luego, San Pablo era obispo también. Juan Diego no era obispo, ¿no? Era muy santo, pero no era obispo. Ok, bien, entonces, ¿entendieron Christus Dominus? Es el documento sobre el obispo. Son temas actuales. Ok, yo pienso que tenemos tiempo para dar una explicación de lo que sigue. ¿Y es, lo pueden decir? Ok, perfecti caritatis. Es sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Grande importancia especialmente por yours truly. Que tal vez ustedes no saben, hay sacerdotes diocesanos y sacerdotes religiosos. Pero las diferencias son bastante grandes. Ejemplo, yo soy sacerdote religioso. Ejemplo, estoy mirando aquí varias parejas que tienen la vocación al matrimonio, ¿no? ¿Sí o no? Me lo dicen gruñendo. Casados o cansados. Más casados que cansados, depende del día, ¿no? Pero yo tengo doble vocación. Que es doble bendición, pero es doble responsabilidad. ¿Cuál es? Yo tengo vocación a la vida sacerdotal. Soy sacerdote. Pero también yo tengo la vocación a la vida religiosa. Ejemplo, si vamos a Santo Ireneo, en Cyprus, son padres diocesanos. Si vamos a San Cornelio, padre diocesanos. Si vamos a los Santos Inocentes, padres diocesanos. Si vamos a Santo Domingo Savio, padres religiosos. Si vamos a la Sagrada Familia en Artesia, los filipinos religiosos. Y yo pienso que personas como ustedes, si quieren tener un fundamento teológico, deben saber la diferencia. Y ese documento explica con un detalle perfecto la diferencia. Tal vez lo más importante para entender en el documento es que nosotros tenemos votos. Los diocesanos no tienen votos. ejemplo, yo tengo voto de castidad, pobreza y obediencia. ¿Papá, qué es un voto? Voto por presidente Trump. No, no es lo mismo. No. Voto es una promesa. Es una promesa seria que hacemos frente al pueblo de Dios. Hacemos el voto temporal, renovarlo, luego votos perpetuos. Y el Padre Dios es sano, tiene promesa del celibato, que prácticamente es lo mismo. Ok, él tiene promesa de obediencia al obispo. Yo tengo voto de obediencia. Sí, obedecer al obispo cuando estoy aquí, pero, ejemplo, mañana mi provincial en Boston podría decir, hey, Padre Escobita, en 10 días tiene que ir a las Filipinas. Prepare su maleta, saluda a la gente y a las Filipinas. Podría. No, no es probable, pero podría. Y cuando yo hice mis votos, yo prometí de ir donde me manden. Cuando yo era diácono, nuestro padre rector mayor era un argentino. Yo quiero que este joven que vaya a Argentina. Así terminé en Argentina. Pero voto de pobreza, los diocesanos no lo tienen. No, no lo tienen. Por ejemplo, si un padre diocesano tiene una herencia grande, él podría tener una casa fuera de la parroquia. Él podría tener un carro lujoso. Técnicamente, yo personalmente pienso que no es buen ejemplo. Yo pienso, si tiene bienes, mi opinión, debería repetir a los pobres. Es mi reflexión teológica. Yo fuera diocesano, soy multimillonario, que tengo mi casita, voy a tratar de repetir entre los pobres. Yo tengo una casita, un poco de comida, salud, no quiero más. Tal vez se lo digo porque yo tengo voto de pobreza, es mi manera de pensar. ¿Qué significa pobreza? Bueno, yo no poseo, no tengo posesiones. Ustedes me ven, padre, mentira, yo veo en su carro blanco, ¿no? Estaba leyendo sus mentes, ¿no? Usted maneja muy rápido. No diga para Lorenzo, ¿no? Pero me voy a defender. Este carro no pertenece a mí. Yo lo uso. Y si mi mano a las Filipinas, yo no voy a poner en el barco para mandarlo a Manila o Cebu, ¿no? Si queda aquí. Yo tengo mi cuarto, pero me voy, otra persona va a tomar mi cuarto. Tengo mis libros, me voy, lo dejo en la biblioteca. ¿Y saben la verdad? Este voto de pobreza da tanta libertad. Realmente, ¿no? Da tanta libertad. Realmente, ¿no? Yo tengo una familia, pudiente sería una familia que tiene, ¿no? Pero da mucha libertad. Porque ¿sabe lo que es pobreza? Básicamente es esto. Confiar en Dios. Confiar en Dios. No voy a morir de hambre. Yo llevaba un cinturón por 40 años, no me engordo mucho, ¿no? Mi peluquera me corta gratis, ¿no, María? Voy a McDonald's, me dan gratis, ¿no? Voy a Pollo Loco, me da 25% descuento, ¿no? Y si uno vive completamente entregado a Dios, Dios provee. Y nosotros no somos una parroquia rica, somos una parroquia pobre, ¿no? Eso no es Beverly Hills, es Wine Gardens, ¿no? Pero Padre Lorenzo y yo trabajamos muy bien juntos. Cuando hay luchas económicas, yo siempre lo digo, Padre Larry, Dios proveerá. Tiene que ayudar a esa persona a pagar su renta. No tenemos mucho, pero Dios proveerá. Ok, voy a decir un cuento. Algunos están aquí por más que 20 años. ¿Se acuerdan de Max Foods, que en la tienda fue como Food for Less, más o menos? Me acuerdo hace, por lo menos 20 años atrás, yo ayudaba mucho en el programa de la comida. Hoy hay 40, 50, antes había 200 personas. En el año 95, 96, Wine Gardens era pobre, ahorita es lower middle class. Pero antes era pobre. Nuestros alumnos de la confirmación eran cholos, ¿no? Padre Lorenzo lo ganaba porque lo mandaba a McDonald's después, y yo lo ganaba porque jugaba béisbol con ellos, ¿no? Pero una vez me acuerdo, fue un día martes, una señora con 4 o 5 hijos, a las 11 de la mañana, no tenía para comer. Y se acabaron la comida. Yo he dicho, muy bien, vaya a Max Food y yo voy a tratar de comprarle la comida. Y ella fue muy contenta. Contenta como un sargento, ¿no? Feliz como un lombriz, realmente, bueno. Y cuando llegué, ella era fanática, agarrando. Ella era un padre rico americano y su cartera rebosante de billetes con muchos números, ¿no? Y cuando estaba allá la cajera, no. Yo tenía, yo me hice 8 dólares. Y era $100, ¿no? Me sentí el idiota más grande, en California, ¿no? Pero el hombre atrás, mirando ese padre, estaba muy santo, pero muy tontito, ¿no? Yo digo, padre, veo que usted no tiene que pagar. Ella estaba poniendo tomates en mi cara como tomates. Y dice, señor, usted tiene razón, tenga vergüenza. Y digo, padre, no se preocupe, yo pago. Él pagó todo. El día después, en la predica, estaba predicando sobre este evento. Y el día después, en esta puerta, ¿no? Estaba desvistiéndome de mi casulla. Un hombre filipino dijo, escuché que usted tenía una cartera vieja, desgastada, sin dinero. Yo le compré un nuevo cartera, ¿no? Y yo abrí, y tenía $100. Mi pongo io per Dio provvederà, no? Io potrei contarle molti quanti dove se nosotros decidimos di dedicarnos a Dios, Dios provvederà. E questa è parte della volta della pobreza, no? Se nosotros nos dedicamos a aiutare a Dios, Dios provvederà. Amen? Muy bien. Esos son los votos, ¿no? Los votos da una libertad.
¿Cuál es su
carisma? Ok, nuestro carisma es de dar los ejercicios de San Ignacio. Es nuestro carisma. Y Padre Hardin, grande teólogo jesuita, decía, si los religiosos son fieles a su carisma, Dios lo bendice. Yo estoy dando los ejercicios y ¿ustedes han hecho los ejercicios?
Sí.
¿Ayudaron?
Sí.
Cambiaron sus vidas, ¿no?
Sí.
Si somos fieles a nuestro carisma, Dios bendice a Valdés. Otra parte del carisma es la devoción mariana. Por eso, yo doy misiones marianas. En 10 días voy a Yorba Linda otra vez, que me recibieron de ir allá. Voy otra vez a Yorba Linda para dar otra misión mariana. Porque más adelante voy a Santa Ana, a la Iglesia del Pilar, donde hay muchos hispanos allá que me invitaron allá para ir a la Virgen del Pilar. Si uno es fiel, otra parte del carisma es la formación de los sacerdotes. Otra parte es la formación de los laicos. Otra parte del carisma es luchar contra las herejías del día. Es muy actual. ¿Sabe qué son herejías? Son errores teológicos. Hoy día hay tantos que a veces no sé dónde empezar.
¿Cómo
cuáles? Voy a decir uno fuera de la iglesia, otro dentro de la iglesia. Okay, fuera de la iglesia es esto. Para entenderlo, tiene que entender un poco de filosofía. Materialismo lleva a consumismo. Consumismo lleva a hedonismo. Hedonismo lleva a lo que se llama utilitarianismo. Que se lo repito. Utilitarianismo. Ese sería uno de los errores mayores en el país. Utilitarianismo es esto. Sale de los escritos de John Stuart Mill y Jeremy Bentham, filósofos políticos que vivían en el tiempo de Cardinal Newman, siglo XIX. Y su idea es esto. La persona vale en cuanto que produzca en forma económica. Muy americano. Usted que trabaja con americanos es la mentalidad predominante. Persona vale en cuanto que produzca en forma económica. Ok, oigan las consecuencias. Okay, tú eres mujer, vas al doctor para hacer una prueba de embarazo. El doctor dice, tú estás embarazada, pero el bebé tiene otro cromosoma. ¿Qué significa? No oigo. Va a ser Downs. ¿Qué van a decir? ¿Por qué? utilitarianismo, porque ese niño no va a trabajar en Wall Street, no va a trabajar por Apple, Silicon Valley, yo pensé que no. No va a trabajar en Hollywood, en Beverly Hills, ¿no? No va a ser multimillonario. Por eso, esa persona vale menos porque gana menos. ¿Y del otro extremo? ¿Algunos tienen sus papás que viven todavía? ¿Cuántos años tienen? 90. 105. ¿105? Y mi mamá, 88. Entonces, ok, la persona que tiene más que 85 años, que tiene diálisis, y tiene alta presión, tiene Alzheimer's o Parkinson, que muera. Porque está chupando las fuentes económicas que podría dar a las muchachas guapas de Hollywood. Es la mentalidad. Entonces, si la persona es guapa, joven, bonita, okay, musculoso, esta persona vale mucho. Pero una persona mayor, jorobado, un poco memorio, ¿no? Que casi no puede caminar, se lo llevan así, esta persona no vale nada. Es una mentalidad predominante que brota de utilitarianismo. Es muy predominante, ¿no? Bien, ¿qué enseña Jesús en la iglesia? La opción fundamental para los pobres y los jóvenes. América Latina. Documento de Puebla. La opción fundamental para los jóvenes y los pobres. Es una herejía filosófica, teológica, muy peligrosa. Persona rica, te encuentro, ¿qué haces tú? Oh, yo trabajo, soy ingeniero en Silicon Valley, yo soy multimillonario. Ah, vamos a Black Angus, podemos comer juntos. ¿No? ¿Tú qué haces? Ah, yo limpio baños en Denny's. Hasta luego. ¿Sí? Es una mentalidad, ¿no? Persona rica, guapa, bien vestida, con su Mercedes-Benz, ¿no? Ah, esa persona es muy importante. Mientras Jesús, ¿qué decía? Jesús amaba siempre los ciegos, los paralíticos, los leprosos, los sordos, ¿me oyeron? Los mudos, ¿me pueden hablar? Okay. Los sordos mudos, ¿qué padre? Jesús tenía un grande amor por los más pobres. Es el Evangelio. Si nosotros somos discípulos de Cristo, vamos a tener los mismos sentimientos de Jesús. Porque si me dan 2 minutos, me pedir otro dentro de la iglesia. ¿Quieren escucharlo? La jerarquía del relativismo moral. Tal vez pueden escribirlo, es un concepto teológico de gran importancia. La jerarquía del relativismo moral. ¿Quién había dicho eso? Cardinal Ratzinger, Papa Benedicto XVI. La jerarquía, la jerarquía del relativismo moral. Eso significa, ¿qué significa? No existen valores absolutos. Entonces, ¿de dónde viene la verdad? Viene de mí. Ok, si no me entiende, un ejemplo. Que el documento más explosivo en la iglesia, los últimos 50 años, salió en el año 68, se llama Humanae Vitae, de Papa Pablo VI. ¿Cuál es? Los hombres del grupo de San José, José Gerardo, pasamos 6 meses estudiando. ¿No, José? ¿Gerardo? Sí, padre. Okay. Pasamos 6 meses estudiando en detalle. Y es, está en, no se puede usar anticonceptivos, está mal. Usar anticonceptivos es intrínsecamente desordenado. Y él dice, si pasa, si ve a la mujer como un objeto, lo va a utilizar, el aborto va a subir, va a venir homosexualidad, los gobiernos lo van a difundir en todo el mundo, profecía de Papa Pablo VI. Okay. ¿Cuántos católicos aceptaron Humanavita cuando salió y cuántos católicos lo aceptan hoy día? Casi nadie. Eso se llama relativismo moral. Scott Hahn lo llama cafeteria catholicism. Catolicismo de la cafetería. Uno escoge y toma lo que le apetece. Yo creo que la mayoría de los católicos son relativistas morales. Escogen lo que les gusta. ¿Oyeron? Muy bien, fue un tema excelente. Estoy muy contento de estar con ustedes. Vamos a seguir paso a paso en tener los documentos y a la puerta van a recibir una invitación para venir a la misa de mi papá el día sábado a las 12 de la tarde. Lo que pueden venir, venir con alguien más. Vamos a rezar dando gracias a María. Dios te salve María, llena de gracias el Señor contigo. Bendita todos mujeres, bendita su fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre buena, guárdame, defiéndeme como cosa de ese Señor. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, Dios lo bendiga.